ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal. Etapa 3, Gaucín Secadero. Tramo 2, Venta de los Nogales, Secadero. Hitos del camino. Hito del camino número 67. Venta de los Nogales. Se encontraba al pie del cerro del mismo nombre, donde en la parte alta tuvo que existir un pequeño asentamiento prerromano. Nudo de comunicaciones desde la Edad Antigua para continuar hasta Cartella, proveniente de Arunda, nuestra ruta, y donde se cruzaba con el camino que iba hasta la Cipo. Discurría por el Valle del Genal y se dirigía a Barbésula. Desde este asentamiento del Cerro de los Nogales, también llamado hoy Cerro de la Venta. En la actualidad, este camino es el que conecta Jimena de la Frontera con Casares. Pudimos contactar con una encantadora señora, Angelita Mateos, que nació aquí, pues su padre y antecesores eran una familia de fragueros que en este lugar se instalaron para realizar un oficio de la herrería y atender a los colonos de la zona, que amablemente nos habló sobre el lugar. La Venta se encontraba abajo en un amplio llano y siempre era un sitio de parada antes de continuar hacia Ronda o hacia Gibraltar, como era lo característico. Venta ubicada en un cruce de caminos, vereda de los pescadores con la Venta de las Mentiras, por donde los serranos bajaban cargados de frutas y pellejos de aceite con sus reatas, y los pescaderos subían con sus capachos de pescado. Se trataba de un gran edificio que incluso tenía un molino de aceite y donde se atendía a la gañanía que realizaba las labores propias del campo. Actualmente en el lugar existe una nave para uso de una extensa explotación agraria propiedad de Coatesa. Desde principios del siglo XX existe en el lugar un pequeño poblado al que llaman Barrio de Poco Aceite, que se fue conformando en un principio en los márgenes de la vía pecuaria, con chozas de campesinos y jornaleros que con sus familias llegaban hasta la zona para trabajar en el campo. Hito del camino número 68. Ruta de las Recoveras. Enlace con Casares. Es un camino de 49 kilómetros que recorrían a pie las mujeres. También hubo hombres, entre Casares y Gibraltar, muchas de ellas viudas de la guerra civil, para vender en la roca los productos locales, embutidos, aceite, huevos, jabón, y comprar allí otros, tabaco, café, conservas, mantequilla, lámparas de aceite, medias de cristal, y revenderlos de contrabando a su regreso. Lo que entonces se llamaba la recoba o extraperlo. Esta ruta, recientemente habilitada, es un homenaje en sí a la dignidad y a la valentía de aquellas mujeres en su lucha para enfrentar ese tiempo oscuro de la posguerra civil española, de humillaciones, pobreza, injusticias y dolor, y para que de esta manera permanezca en la memoria de sus vecinos y sea conocida por cuantos por aquí pasen y quieran realizarla. A través de esta ruta se hace un recorrido histórico por el trazado original, por los cortijos y por los parajes naturales, algunos de gran belleza, que aún hoy, con muchas dificultades, han logrado pervivir, hasta llegar a Gibraltar y después Volver a Casares. Este mismo camino será desde la Venta de los Nogales el que nos servirá para enlazar con Casares, para lo cual tomamos a la derecha la vereda de las Mentiras o antiguo Camino de Jimena, primera parte de esta ruta de las Recoveras. Avanzamos en principio en paralelo con el Arroyo de los Palacios, hasta subir por una loma en la que dejaremos al lado dicho arroyo a la derecha, el Barranco de la Chaina, para alcanzar, también a la derecha, el Cortijo de Santa Victoria. En el kilómetro 2,3 cruzaremos la carretera A377 de Manilva a Gaucín. Seguiremos avanzando hasta atravesar el Arroyo del Tocón, por la Pasada del Rosario. Giraremos a la derecha, continuaremos hacia adelante bordeando el Cerro de la Horca por la izquierda, hasta el Puerto de la Cruz, para un poco más adelante alcanzar el nuevo cementerio y después, finalmente, entrar a Casares. Hito del camino número 69. Casares. En tierras de Casares existen restos que se remontan al Paleolítico inferior. Yacimientos de Canuto Chico en la Sierra de la Utrera e inmediaciones de la Cipo. Y aunque los más recientes trabajos arqueológicos no constatan la existencia de restos preárabes bajo esta localidad, la filiación de este nombre parece apuntar en otra dirección. Tradicionalmente, la forma Caxara, recogida por Simonet en la obra Descripción del Reino de Granada, ha sido interpretada como proveniente del árabe Kars, castillo, fortaleza. Pero Jorge Mendoza Puertas considera el topónimo con otra interpretación fundamentada en razones lingüísticas, apuntando hacia una posible voz preárabe relacionada con el colectivo de casa, en la que caben dos posibilidades. La primera de ellas, que aluda a la existencia de restos previos bajo el núcleo urbano a la denominación musulmana. Y la segunda, que podría describir la zona donde se encuentra la ciudad. De este modo, podría aludir el nombre a la existencia de restos previos a la dominación musulmana bajo el núcleo urbano. Es probable. Aunque también la denominación podría describir la zona en la que se enmarca la localidad, espacio en el que abundan los restos de antiguas habitación. Baste a este respecto mencionar la cercanía de otras denominaciones que permiten o que remiten a antiguas huellas como Alechipe o Crestellina. La localidad de Casares, a tan solo 14 kilómetros de la costa, se ubica en un espolón rocoso a modo de apéndice entre dos promontorios de Sierra Crestellina, perteneciente a la cordillera subbética. Desde esta población, las vistas del Mediterráneo, el Estrecho y el Peñón de Gibraltar se comparten con vistas interiores hacia los valles del Genal y del Guadiaro, los arcos locales, la Serranía de Ronda y Sierra Bermeja. Al igual que la localidad controla un pasillo estratégico para el tránsito de personas, también es lugar de paso de especies migratorias. El aprovechamiento de los recursos naturales y el control de las vías y caminos, tanto de los que desde la costa llegaban a las minas de Sierra Bermeja como de los que desde allí atravesaban la sierra, están en el origen de su ubicación. Las primeras noticias sobre Casares se producen a partir de la alianza entre Pedro I de Castilla y Muhammad V, frente al poder nazarí en 1361, que reconoció a Casares como enclave defensivo en poder de los árabes y así se mantuvo hasta la conquista de la serranía de Ronda en 1485, cuando pasó a formar parte del Reino de Castilla. Aunque se han encontrado restos cerámicos que evidencian su ocupación entre los siglos 9 y 10. Se trata de un poblado de altura, abandonado quizás a partir de la implantación del Califato Omeya. El primitivo asentamiento de Casares adquirió su mayor protagonismo en la defensa del territorio durante el Sultanato Nazarí de Granada, quedando plenamente constituido como enclave fortificado a mediados del siglo XIV, con la función principal de defender la frontera granadina y actuar como enlace visual estratégico con las fortificaciones de Gibraltar, Gaucín y Ronda. Su conjunto urbano, desarrollado en la ladera inmediata al castillo y en una elevación vecina, se despliega sobre un espacio ondulado en el que se generó un sistema viario y de ocupación muy adaptado a la topografía, cuya principal seña de identidad es su origen andalusí. Tras la conquista castellana, la corona cedió la villa a la Casa de Arcos, que incentivó su repoblación mediante concesiones para construir molinos e industrias en la costa. En el cauce del río Manilva se instalaron a partir del periodo andalusí molinos de grano, cuyo recuerdo permanece en el callejero, calle Molino y Camino de los Molinos, aunque solo se conservan parcialmente tres de ellos: el molino de Cancón, habitado y muy transformado, y los de Chica y de Gómez, en completa ruina. Las viviendas están implantadas sobre un parcelario muy irregular y bastante forzado por una topografía que obliga a salvar fuertes pendientes. Este legado urbanístico posee una fuerte impronta en el paisaje, manteniendo rasgos muy característicos como el denso sistema de ocupación, la homogeneidad estilística y el dominio del color blanco en la fachada urbana, que se desarrolla a lo largo de la ladera de la primitiva fortaleza y su extensión hacia la cumbre del promontorio rocoso cercano, generando una arquitectura muy característica, adaptada a la elevada inclinación del terreno y acostumbrada a construir sobre rocas y piedras, con superposiciones y gran densidad. Calles estrechas y escarpadas, donde el color blanco es el predominante y las raíces andalusíes continúan siendo visibles. Por todo ello, el conjunto histórico de Casares fue declarado Bien de Interés Cultural en 1978. A destacar dos espacios naturales: el paraje natural de Sierra Cresterlina y el Torcal de la Utrera. En Casares nació Blas Infante, 1885-1936, padre de la patria andaluza, lo que constituye un factor de distinción y prestigio para la ciudad. Aquí conoció de primera mano, tal y como refleja en su obra, la dureza de la realidad jornalera. Su casa natal es utilizada para la divulgación de su vida y obra. Su figura está muy presente en el nombre de otros edificios culturales, calle, colegio y monumento. Sierra de Ronda. Mi pueblo está allí, en el extremo levante de una vertiente meridional, anidado como un aguilucho sobre lo alto de un avanzado peñón, mirando de frente eternamente los escarpes de África, sobre el estrecho, percibiendo en su costado el alentar del mar interior que muge dulcemente durante los días de calma y que brama revolviendo lo turbio cuando siente su lomo azotado. El paraje que lo circunda es un mundo de rocas partidas y de gargantas hondas, de aguas ariscas y de grietas fértiles. Mi pueblo, por su casco, de este modo lo llaman sus habitantes, se asienta milenariamente sobre el nido atalaya de una alta peña de la serranía como un aguilucho inmovilizado, a que el viento sigiloso arranca y esparce el plumaje, mirando de frente con ojos nostálgicos más allá del arroyo grande que dijo Abu Berk, al estrecho de Tarifa, las rutas de piedras afiladas como puñales por las que fueron a la emigración nuestros hermanos, los desterrados moriscos. La Alcazaba. Desde su ubicación se denominan los valles, colinas y llanuras costeras que se extienden desde la serranía de Ronda hasta la bahía de Algeciras, teniendo enlaces ópticos con Jimena, Castellar y Gibraltar. Servía por ello de elemento de comunicación entre las ensenadas litorales de Manilva y Estepona y las fortalezas, torres y aldeas del interior, así como con la ciudad de Ronda. Las excavaciones realizadas en el promontorio de Casares constatan la construcción durante el periodo Miral de una fortaleza en altura, plaza de control dependiente de Benajavís, en el paso desde la costa hasta la serranía de Ronda. Este castillo medieval sigue el perímetro de la meseta, con una extensión de 770 metros y con una superficie aproximada de 23.700 metros cuadrados. El recinto amurallado tiene forma de polígono irregular con diversos entrantes y salientes provocados por los condicionantes topográficos, ya que el muro, especialmente en sus partes sur, oeste y norte, sigue el borde de un profundo barranco conocido como La Planá. Es por ello por lo que la muralla no llega a tener gran altura, siendo en algunas partes, principalmente al borde del barranco, un simple muro quitamiedos. En su interior existió un alcázar y un tercer recinto, que era el del arrabal. El historiador Carlos Gozalves Cravioto, refiriéndose al expediente de Casares tras la conquista castellana, señala las obras que se les hicieron a las fortificaciones casareñas y a las baterías que se colocaron: puertas, reedificación de las murallas, apertura de cortaduras, etc. Tenía 10 baterías, dos puertas principales, la de la villa y la del arrabal, con sus parapetos y rastrillo, puertas que conectaban con dos recintos anexos parcialmente reconocibles, uno quizás para proteger el ganado y el otro al sur, que puede ser el primer núcleo de población. Más relevantes en la conformación del paisaje actual fueron las obras realizadas en la fortaleza durante la invasión francesa, cuando el general Ballesteros reconstruye y adecúa el recinto incorporando a la alcazaba tres fortines, enriqueciendo algunas torres y reparando gran parte del perímetro amurallado. La población se ha ido extendiendo fuera de las murallas, sobre la ladera oriental y otros cerros cercanos, quedando dentro del recinto la antigua iglesia de la Encarnación de finales del siglo XVI, construida seguramente sobre la mezquita mayor de la Medina, alrededor de la cual se fueron construyendo las casas, el arrabal, actual calle Arrabal, y el cementerio. Hoy en día, además, se sitúan dentro de dicho recinto viviendas y equipamientos turísticos, casas rurales, restaurantes y museo de etnohistoria. La iglesia de la Encarnación. Situada en el llano de la Fuente, de donde procede su denominación popular como Iglesia del Llano, presenta una sola nave que se ensancha en el crucero, dando lugar a la habitual planta en cruz. Cabe destacar la torre campanario de influencia mudéjar, originaria del siglo XVI, así como el patio trasero que pertenecía al antiguo convento y que tiene un jardín rodeado de pequeñas fuentes. Recientemente se han llevado a cabo obras de rehabilitación destinadas principalmente a consolidar estructuras, sobre todo en las cubiertas en estado de bastante deterioro y en las estancias en torno a la sacristía y al campanario. Constituye, junto a los restos de la fortificación, el principal referente visual del perfil urbano, insertando en el paisaje el clasicismo de la arquitectura renacentista. Ermita de San Sebastián. Se levantó durante el siglo XVII en el extremo más bajo del promontorio, cuya espadaña resulta otro de los elementos singulares en la imagen de la ciudad. Situada en la Plaza de España, centro del pueblo, de planta basilical, una sola nave, destaca por albergar en su interior la imagen de Nuestra Señora del Rosario del Campo, patrona de Casares, imagen que en el mes de mayo es trasladada a su ermita, junto al cruce de los ríos Genal y Guadiaro, para celebrar su romería. Casa natal de Blas Infante. Ubicada en el número 51 de la calle Carrera, se encuentra esta casa en la que el 5 de julio de 1885 nacía en Casares Blas Infante, considerado padre de la patria andaluza. En la actualidad, además de ser un punto de información turística, la casa alberga una exposición permanente con periodos de la vida y obras de este ilustre casareño, que nos acercan a un mejor conocimiento de su pensamiento y de su persona. Además, la casa posee una pequeña sala de exposiciones temporales, que suele albergar muestras de artistas locales y comarcales. Fuente de Carlos III. Perteneciente a las reformas hidráulicas del siglo XVIII, la fuente de la plaza se acabó de construir en el año 1785, bajo el reinado de Carlos III. Se trata del remate de una obra que, a lo largo del siglo XVIII, se realiza para encauzar el agua del manantial y pozos situados en el puerto de las Viñas y llevarla al centro del pueblo. Obra a la que pertenece también la conocida como Fuente de la Arquita, centro de distribución del agua a lo largo de 2 kilómetros hasta la Plaza de España. Junto a la construcción de esta obra, Casares inicia a finales del 18 y principios del 19 una serie de mejoras en la red pública, tanto de abastecimiento como de cloacas de aguas residuales, que aún hoy en día se conserva. La fuente de la plaza, de estilo neoclásico, se compone de 3 cuerpos y en su interior se conserva el odre de cerámica que distribuye el agua a los 4 caños, cuya salida al exterior se hace por 4 grifos que dan a 4 piletas del mismo material que toda la obra. El cuerpo bajo y el central están compuestos por piedras labradas de arenisca que forman 4 volutas y 4 toros. La parte última la componen 4 lajas de la misma piedra rematadas por 4 piñas sobre molduras y un casquete esférico rematado por un castillo del mismo material. Aunque ha sufrido varias reformas, la fuente conserva su aspecto y estructura originales y de ella sigue brotando el agua fresca de la sierra. Centro Cultural Blas Infante. Forma parte del que fue Convento de San Francisco, que se construyó en la ladera de Levante, cuyas obras se prolongaron hasta 1630, ocupando nuevos solares y ejerciendo un efecto de atracción del caserío que potenció la expansión del casco histórico hasta un nuevo límite. Situado en el castillo es la antigua iglesia de la Encarnación, construida en el siglo XVI sobre la antigua fortaleza árabe del siglo XIII. Presentaba 3 naves separadas por arcos de medio punto apeados sobre pilares. Posee una torre de innegable tradición mudéjar. En julio de 2010, tras varias reformas, se inauguró como Centro Cultural Blas Infante. En él podemos encontrar, además de la impresionante arquitectura interior del conjunto monumental varias exposiciones permanentes de la historia de Casares hasta nuestros días, relativas a la etnohistoria y a la arqueología. Además, nos permite disfrutar de las inmejorables vistas del entorno a través de la visita de su torre campanario y de los miradores que alberga en su zona más alta. Al ser centro cultural, ofrece la opción de celebrar obras de teatro, conciertos, ponencias, etc., con un aforo de unas 200 personas aproximadamente. Baños de la Hedionda. Los conocidos como Baños de la Hedionda constituyen uno de los hitos históricos del macizo de la Utrera y en general de todo Casares. Baños sulfurosos en funcionamiento desde muy antiguo. Cuentan con multitud de leyendas que intentan dar respuesta a su origen, como aquella de que el demonio que habitaba en estas aguas exhaló el último suspiro al ser expulsado por Santiago, lo que confirió al agua su olor a azufre. Esta leyenda es recogida por múltiples autores y viajeros. O esta otra muy popular en la que se le atribuye su origen histórico por el año 61 a.C., cuando las tropas romanas se hallaban acampadas en aquella zona, dispuestas a enfrentarse contra las de Pompeyo, y encontrándose infectadas de sarna, descubrirían alivio bañándose aquí, aunque según otros, fue el propio Julio César el que curó de una infección herpética y mandó construir los baños que hoy se conservan. Lo que sí es cierto es que desde los más antiguos tratados geográficos en los que se habla del municipio de Casares, se hace referencia a las propiedades curativas de la fuente de la Hedionda y su localización. De origen romano, pues, ha sido utilizada por todos los pobladores de las distintas épocas históricas. Debido a la variación en los niveles de caudal del Venero, los árabes retocaron su estructura y ampliaron sus muros y canalizaciones. El conjunto de los baños se completa con obras del siglo XVII hasta el fines del XX, aún conservadas en parte. A partir del año 2016, estos baños cuentan con piscinas naturales. Puente Acueducto de los Baños. Cercano a los baños de la Hedionda y sobre el arroyo Albarrán, construido en el siglo XVI y restaurado en el XVIII, está relacionado con la acequia de riego y el paso de personas entre ambos márgenes, sirviendo al mismo tiempo de acueducto para la acequia de agua general. La construcción en piedra caliza de la cercana Sierra de la Utrera está efectuada con dos ojos sobre el río y una longitud de 45 metros con una altura sobre el nivel normal del río de 2 metros. De airosa estructura, presenta sin embargo una notoria robustez en sus basamentos que lo ha hecho mantenerse hasta nuestros días. Molinos harineros. En las proximidades del macizo de Utrera, y aprovechando toda la energía que las aguas del arroyo Albarrán o río Manilva proporcionaba a sus maquinarias, aparecen una serie de molinos hidráulicos de tradición morisca y tracción por agua de enorme interés por sus peculiaridades constructivas y la disponibilidad de sus mecanismos, hoy fuera de uso, en la molienda de los productos agrícolas de toda esta zona. Dichos molinos fueron concesiones del duque de Arcos en 1508 y 1512. En total aparecen 8 construcciones cuyos nombres se conservan: Molino de Arriba o Gorrino, Fábrica de San Pablo, de los Molina o de la Americana, Molino del Gordo, Molino del Madrileño, Molino del Vallo, Molino del Cancón, Molino de la Chica o Molino de Gómez. Fiestas. Destaca la romería de la Virgen del Rosario del Campo, patrona de la localidad, que se celebra en el mes de mayo, trasladando la imagen a su ermita junto al río Guadiaro. La Feria de Casares, que tiene lugar en el casco histórico durante el primer fin de semana de agosto, cuando todo el pueblo celebra sus fiestas más entrañables. Los bailes con orquestas se suceden en la carrera y en la Plaza de España, así como fiesta musical todas las noches para los más jóvenes en el llano. Pero Casares tiene además múltiples actividades lúdico-festivas y culturales durante todo el año, como el Tostón de Castañas, que se celebra en torno al Día de Todos los Santos, el Día de Andalucía, la Semana Santa, la Semana Cultural, la Noche de San Juan, Feria del Cristo, Festival del Nuevo Cine Andaluz, etc. Gastronomía. La gastronomía casareña alterna los platos de la sierra y la costa. En la zona de interior son típicos los pucheros con pringá, el cocido de caldo con garbanzos, carnes de matanza y tocino, la frita del cabrito, los quesos de cabra con denominación Sierra Crestellina, el conejo, las sopas de maimones, la morcilla de chivo, el guisado de patatas, las gachas, los mamones y el gazpacho casareño. En la costa, el pescadito frito y la ensalada moruna de sardinas, una especie de escabeche aderezado con limón y un poco de pimentón. Con respecto a la repostería, el pan de Casares es muy apreciado, y muy característico del lugar son las tortas fritas, la cejina y los bizcochitos casareños rociados con miel o chocolate. Durante la segunda semana de julio se celebra un mercado medieval en el que los alimentos se preparan siguiendo las técnicas tradicionales. Artesanía. Entre sus artesanías hay que nombrar la manufactura del esparto, los bordados, la cerámica, la joyería, la talla de madera y el vidrio. Hito del camino número 70. Junta de los ríos Genal y Guadiaro. Llamado también el Tablazo, se trata del lugar donde el Genal, su principal afluente, vierte sus aguas al Guadiaro, y a partir de ahí transcurren juntos hasta su desembocadura en el Mediterráneo. Por su gran riqueza ornitológica, es un paraje idóneo para la observación de aves que continuamente revolotean, viven y anidan por la zona. Si pretendemos cruzarlo o bañarnos, hay que tener muy en cuenta el estado del caudal de ambos ríos en ese momento. En la temporada de lluvias, los cauces aumentan su caudal y no es recomendable ni pasarlo ni bañarse en ellos. Sin embargo, durante la primavera y el verano, son generalmente transitables. No obstante, con las tormentas repentinas en la sierra, se debe tener cuidado, ya que puede producirse una avenida de agua rápida y profunda y los cauces pueden variar inesperadamente. A partir de aquí, iniciamos un bonito paseo por las llanuras fértiles de inundación de los dos ríos, con el campo y paisajes muy diferentes de lo que hemos recorrido y visto con anterioridad. Hito del camino número 71. Cortijo Papudo. Desde la Junta de los Ríos recorreremos un camino muy popular en la zona hasta llegar a Secadero, la vereda de los pescadores, que coincide hasta esta pedanía casareña con la ruta de las Recoveras provenientes de Casares, por donde veremos a ambos lados del río numerosas fincas con sus cortijos, dedicadas al cultivo de producción extensiva de cítricos, aguacates, frutas tropicales y viveros, como el Cortijo Pacheco, Tierra de Zarabanda, Cortijo del Barrancón, Cortijo de la Chata, Cortijo de la Palma, hasta alcanzar el Cortijo Papudo. Este cortijo posee una finca de 27 hectáreas de tierra dedicadas a los cultivos mencionados. La antigua casa de la hacienda se ha convertido hoy en un bonito hotel rural, bellamente restaurado. Créditos. Dirección, textos y voz en off, Faustino Peralta Carrasco. Bibliografía. Libro de viaje de la ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal, de Faustino Peralta Carrasco. Mendoza Puertas Jorge. Toponimia y arqueología malagueñas, estudio de 4 municipios del occidente provincial. Varios autores, paisaje de interés cultural de Andalucía, paisaje de Casares. Gozalves Cravioto Carlos, las fortificaciones de Casares y su territorio en la Guerra de la Independencia.